Quick, choose a meal deal with McValue. The $5 McChicken meal deal, the $5 McDouble meal deal, or the new $6 Daily Double meal deal. Each with its own small fries, drink, and four-piece McNuggets. There's actually no rush. I'm just excited for McDonald's.
For a limited time only, prices and participation may vary. Not valid for McDelivery.
Mujer de mente. La ciencia en primera persona.
Este sucundungui nos trae a la mujer de mente, Mariel.
Así es. Estuvimos navegando por las ciencias de la mente y por las neurociencias en particular, y nos encontramos con un maravilloso libro que se llama Neurofeminismo. Wow. Después vamos a postear en las redes los autores y las autoras de este libro. Ya les digo, es de este año. Y una de las primeras cuestiones que me encontré cuando me sentí atrapada y totalmente absorta en su lectura es decir, pero pucha, acá también hay feministas. Hijo, en todos lados. Neurofeminismo, dale, neurofeminismo.
¿Cómo la tienen con el feminismo?
Con todo, entre la cuestión del cerebrito, y le ponemos neuro a todo, y la cuestión del feminismo, y ahí tenemos las ecofeministas, las neurofeministas, no paramos más.
Ponele feminismo a todo.
Y sí, parece que estamos en todos lados porque parece que es necesario. Una de las cuestiones que empieza a tratar el neurofeminismo, por qué se plantea como necesario, viene desde dos grandes puntas. Por un lado, la primacía del cerebro. La primacía es la vedette, el cerebro últimamente, y sobre todo las neurociencias. Pareciera ser que esto tan inasequible, tan difícil de abordar para nosotros, que es la mente, al estudiar el cerebro nos empieza a develar algo, ¿no? Nos empieza a decir cosas que no nos puede decir de otra manera. Entonces, estos estudios y el avance de la tecnología y de las formas de poder estudiar y comprobar determinadas cuestiones, el cerebro empieza a ser la vedette. Lo cierto es, como dice el amigo Damasio, que no se sabe mucho qué pasa en el cerebro. No
¡qué
se
bueno!
Sabe.
Bueno saberlo.
No se sabe mucho qué es lo que sucede realmente en el cerebro. Sin embargo, sigue habiendo una búsqueda donde pareciera ser que si develamos alguna cuestión morfológica del cerebro, vamos a terminar develando alguna cuestión de nuestros comportamientos y también de nuestros estados mentales. Puede ser que sí, puede ser que no. Gran parte no la sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no podemos asimilar una cuestión física ocurrida en el cerebro a un comportamiento o a un estado mental. Ejemplo práctico. Uno puede recrear la activación en ciertas áreas del cerebro con una imagen. Por ejemplo, a esta hora, 21:15, si se nos pusiera una foto de alguna comidita rica, ¿no? Una sopita de zapallo o algo así rico, ya ponen caras, están babeando todas. Hay algo que se activa en nosotros que sería casi igual que si tuviéramos la sopa enfrente nuestro, ¿no? Uh-huh. Di un ejemplo que tal vez no es tan tentador, pero a mí me gusta mucho la sopa de zapallo. Entonces, hay diferentes maneras de recrear esos estados cerebrales que no son necesariamente estados mentales, por otro lado. Otro ejemplo puede ser el de, por ejemplo, tenemos que hacer una trampa para atrapar un ratón. Vivo, ¿no? Y vos podés pensar, por ejemplo, en hacer, no sé, poner un quesito y no sé qué, y tal vez van y piensan en hacer una jaula para atraparlo, etcétera. El fin es el mismo, atrapamos al ratón vivo, sin embargo, los caminos de construcción de esa trampa es distinta. Lo mismo pasa en nuestro cerebro. ¡Ay, qué increíble! Que hay diferentes cuestiones, sí hay activaciones más generales y masivas, pero que nunca podemos terminar de establecer esa identidad entre un estado cerebral y un estado mental, ¿sí? Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, también el enamoramiento. Hay un montón de neurotransmisores que se ponen en juego y cuando nosotros nos tenemos que poner a hablar de amor entre nosotros no terminamos de ponernos de acuerdo del todo. Entonces el neurofeminismo entra ahí en la discusión planteando que las neurociencias es un campo sesgado, también androcéntrico, es decir, donde la visión de los varones está muy presente y con un cierto peligro, además. El peligro en las neurociencias, si no entra la visión feminista, es asumir que la diferencia de los sexos va a determinar ciertos comportamientos nuestros. ¿Esto qué quiere decir? Esto va a la maravillosa frase que a nosotras nos gusta tanto. Mentira, no nos gusta. De los varones son de Marte, las mujeres son de Venus.
Entonces,
claro, vos tenés un cerebro femenino. Entonces, en tu cerebro femenino dice que no tenés buenas referencias geográficas, que te perdés en la calle, vos que manejás, ¿no?
Me suele pasar, me pierdo muy seguido.
Que el hombre es, por ejemplo, más tendiente a las habilidades manuales, a resolver, al pensamiento matemático, que las mujeres somos más cálidas, amables, más domésticas, tal vez.
Sí.
Y que como esas diferencias están enraizadas en el cerebro, son innatas, naturales, y no habría tampoco por qué cuestionarlas, ¿no? Si tenés ese cerebro femenino, ¿para qué cuestionar esa posición? Y el neurofeminismo también lo que empieza a plantear es qué pasa en esta diferenciación entre sexo y género. En ciencias sociales tenemos una larga tradición de hacer esa diferencia al asignar o hablar de sexo cuando hablamos de la bioasignación, ¿sí? Cuando hablamos de algo que tiene más que ver con la correspondencia genital, cuando también tiene que ver en términos de reproducción, estamos hablando en esos términos. Y cuando hablamos de género estamos hablando de una construcción social, de una culturización muy distinto. Esto que en el discurso feminista y que de hecho en general en ciencias sociales está bastante aceptado, no hay mucha polémica al respecto, sí lo que genera es una polémica dentro del campo de las ciencias porque no hay un uso correcto del todo, ¿sí? Por ejemplo, muchos de los papers que encontramos separan resultados entre mujeres y varones, no preguntan nunca el género autopercibido, sino que preguntan si sos mujer o varón, ¿sí? Te preguntan por tus genitales y después los resultados se leen en esos términos, en términos de cuál es tu sexo asignado, no cuál es la construcción de género, ¿sí? Esas lecturas y esos hallazgos científicos se van sedimentando y siguen y crecen y crecen. Otra de las cuestiones que plantea la cuestión del neurofeminismo es que pareciera ser que si encontramos alguna diferencia, que es esta, ¿no?, física, en el cerebro situada, es más real que cualquier otra diferencia que no sea físicamente situada. Entonces, si encontramos alguna diferencia en la forma del cerebro de la mujer en relación al cerebro del hombre, pareciera ser esto más fuerte y más real que una construcción cultural social que no solamente tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con miles de años. Pero como eso no se ve, pareciera ser, sí que se ve, sí que lo vemos y sí que tiene mella en nuestro cuerpo, pero es más fácil ubicarlo en algún pedacito de alguna imagen cerebral. Otra de las cuestiones que aparecen es empezar a cuestionar en función de la ética. En neurociencias aparece mucho la cuestión de la ética o de la bioética. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando cerebros activos de seres humanos. Eso tiene sus limitaciones éticas en la manipulación, en lo que uno puede hacer a nivel de investigación. ¿Hasta cuánto puedo manipular un cerebro para lograr algún hallazgo científico? Y por otro lado, esto hace que se usen muchos animales para estudiar. Sabemos que el cerebro de un ratón no va a ser lo mismo que el cerebro de un ser humano. Pero también en la ética, las neurofeministas lo que cuestionan es que es una construcción que desde los lineamientos filosóficos y éticos y morales, hablamos fuera de aire con Bani de Rousseau, de Locke, de Hobbes, todos varones.
Todos.
Donde se estima una igualdad entre seres, dicen los seres humanos somos igualitarios, pero se desestima que la mitad de la población mundial está viviendo subyugada por esa otra mitad que está diciendo que somos todos iguales. Somos todos iguales nosotros, los varones, ¿sí? Esa lectura también se genera en el neurofeminismo en función a deconstruir esta posición, ¿sí? Otra de las cuestiones que aparece en relación son los estudios. Uno de los estudios más fuertes que aparecen es el buscar, o una de las revisiones más fuertes que aparece, es el buscar diferencias en el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una fibra en el medio de nuestro cerebro que conecta los dos hemisferios. Esto también aparece mucho en esta cuestión de las mujeres son de Venus, entonces tienen el hemisferio emocional más activo y desarrollado que los varones, que no son más duros y esto no está conectado. Entonces pareciera ser que encontrar algún tipo de diferencia en el cuerpo calloso explicaría algo de eso. Lo que señalan las investigadoras es que sistemáticamente no se encuentran diferencias. Sin embargo, sistemáticamente se vuelven a diseñar investigaciones y estudios para hallar algo que debería estar ahí, pero que nadie encuentra.
Y cuando encuentran algo,
acá está.
Enseguida todos los medios hegemónicos, habidos y por haber, lo replican, como descubren por qué las mujeres se levantan de mal humor a la mañana.
Tendríamos que haber aprendido que
indagar
así.
Un estudio de la Universidad de Stanford reveló. Y bueno, así estamos con todo.
Así estamos con todo. La asociación entre la biología y la diferencia de los cerebros es problemática cuando se piensa como innata, cuando se piensa que vos desde que sos un feto ya se estimulan ciertas hormonas sexuales y hacen que tu cerebro sea de determinada manera y que eso no lo puedas cambiar nunca. Y que las mujeres, por ejemplo, tengamos, elegí el estereotipo que quieras y que más te guste, ¿sí? Por ejemplo, que las mujeres somos mejores en la comunicación. Y pareciera que eso lleva a una naturalidad sobre ese estereotipo, que no lo es. Y por otro lado, ¿qué pasa con esas mujeres que quieren ser matemáticas, que quieren ser mecánicas, que quieren ser ingenieras? Todos campos de conocimientos que son supuestamente para un cerebro masculino.
Que se compren un cerebro, diría alguien.
Les va a costar más, ¿sí? Cómo la inequidad también está basada en este tipo de mitos y cómo este campo de la neurociencia que se ha destacado como el campo científico paradigmático de los últimos años también está cargado de un discurso androcéntrico de varones y de esta hegemonía sobre determinadas cuestiones innatas, desestimando la culturización o la crianza. Otra de las cuestiones que aparece también es que la plasticidad del cerebro es largamente conocida, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona pierde algún miembro de su cuerpo, su mapa cerebral se reacomoda a cómo empieza a utilizar nuevamente el resto de su cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo, todos sabemos y hemos experimentado que se modifica, se adapta, cambia, ¿no? Uh-huh. Muchas veces lo registramos un poco más con el paso de los años, decir, ay, pero yo cuando era joven no me pasaba esto. Pero si nuestro cuerpo cambia en función de nuestras experiencias, ¿por qué no va a cambiar nuestro cerebro también? ¿Sí? Esto también hay larga evidencia de que la neuroplasticidad está presente y está presente siempre, con lo cual esta cuestión de lo innato también pierde credibilidad. Sin embargo, se sigue un poco con este discurso. La cuestión de la teoría evolutiva también respecto a cómo se piensa que evolutivamente nuestro cerebro de hoy, el cerebro moderno, es así, porque evolutivamente durante miles de años, y este es un cuento también que es muy divertido, es durante miles de años el hombre ha salido a cazar los grandes mamíferos y venía con el mamut después de días,
sí,
entonces por eso...
la evolución.
Claro, por eso evolutivamente el hombre la tiene que... Tiene que salir, iba a decir, la tiene que poner en todos lados. No, tiene que salir.
También la tiene que poner en todos lados.
Tiene que salir a cazar y además a cumplir con ese mandato de alimentar a toda la tribu, de traer el animal más peligroso, más grande, más jugoso, más rico, mientras las mujeres se quedan dentro de la cueva cuidando y cuidando a la cría. Uh-huh. Esto tampoco tiene mucho basamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cazar un gran animal no es tan fácil. Y todas las expediciones que se armaban no eran exitosas. Pero la gente tenía que comer igual. ¿Y qué comía cuando no podían cazar un mamut? Muchas veces no comían. Pero esto es una práctica que todavía se mantiene en muchas tribus, sobre todo en el sur de África, donde los varones salen a buscar grandes animales y las mujeres lo que hacen, esto es muy, muy particular de una tribu, pero lo que hacían era prender fuego un sector del campo. Entonces los pequeños animales, como los lagartos, armadillos, ese tipo de animales, salen y las mujeres los cazan y recolectan frutas y verduras. Y la dieta de la tribu está muy, mucho más basada en eso que en la cuestión episódica más rara de que cacemos un gran animal, ¿sí? En términos modernos sería cuán cuán fácil es tener un gran banquete y cuántas veces uno se arregla con otra cosa, ¿sí? Sin embargo, en esta teoría, en este discurso de cómo es el cerebro masculino, seguimos alimentando este mito de que no, porque el hombre es el cazador y sale y provee, es que tiene esta tendencia que evolutivamente durante miles de años se fue enquistando en nuestra forma de pensar. La cuestión también es que el cerebro refleja comportamientos también, ¿no? Supuestamente la forma de nuestro cerebro va a reflejar cómo nos comportamentamos, iba a decir. Cómo nos vamos a desenvolver en el mundo. Y esto vuelvo al principio, a borrar esta idea de cómo la socialización es la que moldea nuestro cerebro. Y que esto en epistemología de la ciencia también es que el saber está ubicado. Y hay un conocedor, un ser que conoce, que también está ubicado. ¿Ubicado cómo? Socialmente. Entonces esa construcción de conocimientos y esa manera de plantearse el mundo también está totalmente permeada por esta posición que uno tiene, ¿sí? Así que neurofeminismo, feminismo en todos lados, en nuestro cerebro también, porque sí, es así, estamos en todos lados. ¿Qué vamos a hacer?
¿Sabes, Mariel, que hoy es el Día de la Ciencia Digna? Pensaba mientras hablabas por Andrés Carrasco, un señor que se puso a escuchar a las señoras de Santa Fe que le estaban diciendo que ya no había más mariposas y no había más abejas. Y el tipo dijo, mira, el conocimiento está en todos lados al final, no adentro de la academia solamente. Qué digna sería la ciencia si estuviera al servicio del feminismo, pienso, ¿no? Y no al servicio del patriarcado.
Así es.
Me imagino los estudios que saldrían en las noticias.
Quick, choose a meal deal with McValue. The $5 McChicken meal deal, the $5 McDouble meal deal, or the new $6 Daily Double meal deal. Each with its own small fries, drink, and four-piece McNuggets. It's actually no rush. I'm just excited for McDonald's.
For a limited time only, prices and participation may vary. Not valid for McDelivery.
You really want to be better with your finances. You try to put money away in savings. You look for deals. You wrote out a budget once a long time ago. Yet you still overdraft from time to time, and you still have debt. The truth is, managing money is not easy. But Rocket Money can help. Rocket Money shows you exactly what you're spending every month. From there, the app helps you make a budget that meets your financial goals. The app even gives you real-time alerts when you're about to go over your budget, so you don't spend too much. With Rocket Money, you can also see all of your subscriptions at a glance and cancel the ones you don't want right from the app. Rocket Money can even try to get you a refund for some of the money you wasted. Plus, you can use the smart savings feature to start putting more money away. Rocket Money analyzes your accounts to determine the optimal time to stow away cash without going over your budget. Our members report that the Rocket Money app saved them more than $700 a year. Getting better with money doesn't have to be a pipe dream. Rocket Money can make it a reality. Go to rocketmoney.com/cancel or download the app from the Apple App or Google Play stores.